Segundo bloque de tesis, y como estaba presentado en cuanto arrancamos el programa, estamos en comunicación telefónica con Alejandro Krojetovic. Alejandro es docente e investigador de la universidad y también es director del programa Estudios en Ambientes y Territorio. Alejandro, Julio, Andrea y Damián te saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme. Se escucha bien, ¿no? Sí.
Se escucha perfecto, así es. Bueno, la idea de nuestro programa es hablar un poco sobre, o un poco bastante, sobre los distintos proyectos de investigación que se están desarrollando en la Jaureche. Y el motivo de este llamado, de esta entrevista, era como para que nos cuentes un poco sobre estos proyectos que estás planteando desde las primeras convocatorias de UNAG Investiga sobre la resiliencia en el conurbano bonaerense, principalmente teniendo en cuenta esta cuestión de la gestión sostenible del agua. Bueno, el último trabajo estaba relacionado con la pospandemia, pero hay todo un recorrido en tus investigaciones estudiando los arroyos del conurbano, ¿no?
Hola, sí, bueno, sí, como dicen, nosotros venimos trabajando en el programa que dirijo y codirige Laura López del Instituto de Salud, ¿está bien? Sí. Y venimos trabajando desde hace años, empezamos a trabajar desde el principio con proyectos de UNAG Investiga, en lo que tenía que ver con cuencas hídricas. Empezamos trabajando en la cuenca del Arroyo San Juan y después nos hemos especializado mucho en la cuenca del Arroyo Las Conchitas. Y a lo largo de estos años, bueno, hemos ido aprendiendo una cantidad de cosas en referencia, por un lado, a la calidad del agua, y por otro lado, que nos interesa a nosotros la relación de la calidad del agua con aspectos sociales, o sea, usos del suelo, aspectos socioeconómicos de la gente que vive en los alrededores, vulnerabilidad, y bueno, me parece que esa también es una pata rica, digamos, que hemos avanzado, ¿no?
Esta cuenca, ¿está en qué zona, en qué lugar del conurbano está? ¿Es la calle de Florencio Varela? ¿Atraviesa Varela?
La cuenca del Arroyo Las Conchitas, sí, nace en Florencio Varela y recorre gran parte de Florencio Varela, del municipio. Después entra en el municipio de Berazategui y desagua en el río La Plata. No es una cuenca muy larga, está bien, o sea, el arroyo no es muy largo, pero bueno, es una cuenca, digamos, interesante para trabajar.
¿Y qué características tiene el territorio, ese territorio que atraviesa este arroyo y que ustedes, vos recién mencionabas, que no solo se ocupan de ver, bueno, el estado del agua en términos de contaminación, sino también el ecosistema, digamos, social, las industrias? ¿Qué podés decir de ese territorio y cuáles son, en función de eso, las problemáticas que encontraron que tienen que ver con el estudio que ustedes hacen?
Bueno, la cuenca alta, o sea, donde nace el arroyo, en general es una cuenca más con rural, ¿no? Y a medida que uno avanza arroyo abajo, digamos, hacia el Río de la Plata, se va convirtiendo más en una cuenca urbana. Con lo cual los problemas cambian y obviamente es un gradiente entre lo rural al urbano interesante para trabajar. ¿Por qué? Porque, bueno, en la zona rural hay menos gente, obviamente, suele haber, digamos, más productos de contaminación, si uno quiere llamar, de fitosanitarios, está bien, fertilizantes. En cambio, en la cuenca baja es donde uno empieza a encontrar más problemas relacionados con las zonas urbanas, o sea, población que en general tiene agua potable, pero que tiene poco acceso en algunos lados a cloacas. Industrias que obviamente, digamos, algunas terminan tirando sus efluentes al propio arroyo, en algún caso sin tratar. Mucha gente que viviendo a la vera del arroyo, ¿está bien? Esos son arroyos que en general, en época de gran cantidad de lluvia, desbordan, y esa agua obviamente termina entrando en las casas, también esa agua que en algún momento puede estar contaminada. Entonces hay una problemática, digamos, urbano-social, digamos importante, ¿no?
En el marco, de las investigaciones que fueron haciendo, entiendo que también ahí cumplen un rol los distintos municipios, ¿no? Los organismos del Estado, son elementos que consideran para poder, pensar, entiendo que plantear una problemática que en un punto llega a ser información para algún tipo de gestión. ¿Trabajan también con información de este tipo, digo, en comunidad con, o en colaboración, mejor dicho, digo, con los municipios?
Sí, nosotros hemos, bueno, también el programa se llama justamente Ambiente y Territorio, ¿no? Porque tratamos de trabajar lo más posible fuertemente con todos los actores sociales del territorio. Entonces, por un lado, en general los proyectos nuestros se han dividido como en cuatro grupos, con cuatro áreas. Un área que tiene que ver con la parte de químico-físico, propia de calidad de agua, otro que tiene que ver con la gente, los vecinos, otra que tiene que ver con el entramado industrial, y por último, como mencionás, también el rol fundamental de las administraciones públicas locales, ¿está bien? Un poco lo que hemos tratado nosotros es encontrar si existe un nexo, digamos, de colaboración entre la gente, municipio e industrias, como para, digamos, organizarse y de alguna forma proponer algún tipo de solución, ¿está bien?
Uh-huh. Alejandro, ¿qué se espera del arroyo? Digo, en las zonas de más rurales, en las zonas urbanas, ¿qué es lo que la gente que convive con ese arroyo espera que le dé o no le dé? Teniendo en cuenta también el grado de contaminación que tiene, ¿no?
Bueno, nosotros hemos hecho una encuesta bastante abundante hace unos años y probablemente la repitamos. Una pregunta que hacíamos es lo que estás mencionando. O sea, ¿qué espera usted del arroyo? ¿Qué servicios ambientales le puede prestar el arroyo? En general, claro, la gente actualmente, es hipotético porque no espera, digamos, no recibe muchos servicios ambientales del arroyo porque la parte de contaminación que nosotros analizamos da que el arroyo en algún momento suele estar fuertemente contaminado. Pero, ¿qué se esperaría o que los municipios en algún caso pueden estar trabajando? Y obviamente mejorar, las zonas de ribera, hacer del arroyo obviamente un sitio, de esparcimiento, ¿no? Nunca el arroyo va a ser el lugar donde la gente se pueda bañar, ¿está bien? Eso claro, quedó, me parece, descartado. Pero sí un lugar donde que pueda ser un lugar de esparcimiento, obviamente, y bueno, que pueda brindar ese tipo de servicio ambiental, como se llama, ¿no?
Sí, sin embargo, uno por ahí cuando recorre determinados lugares de, no sé si particularmente el arroyo de Las Conchitas, sino en cualquier otro arroyo, se observa en la zona urbana que hay mucho asentamiento. Lo veo como difícil esta posibilidad de hacer un espacio para el uso del tiempo libre con esta relación en cómo convive la gente o cómo usa, o en realidad cómo utiliza esas zonas aledañas al arroyo, ¿no?
Bueno, es heterogéneo lo que pasa a lo largo de la cuenca. Es cierto que en algunas partes hay asentamientos, en general eso no es propio de este arroyo, es propio de cualquier arroyo más o menos muy urbano del conurbano, porque son zonas que en general tienen muy poco, valor el uso del suelo, porque, precisamente son zonas que se inundan y no son vendibles, ¿no? Sí. Entonces se suelen haber asentamientos. Sí, como puede ser difícil, pero bueno, la idea es que proponer algún tipo de solución en algunas partes del arroyo. Y no, ¿por qué no pensar que podría haber un reasentamiento de personas, ¿no? Uh-huh. Nosotros hemos estado trabajando también algo tratando de ubicar zonas del arroyo que puedan ser, remodeladas, o sea que estamos también un poco trabajando en eso, ¿no?
¿Cómo recibe la gente esta propuesta que ustedes llevan desde la universidad, desde la licenciatura en gestión ambiental, de generar estos vínculos, ¿no? Y esta relación de la gente con respecto al arroyo, pero también esto que ustedes de alguna manera proponen, generar o promover como una forma de buscar soluciones, relaciones entre, por un lado, las industrias que por ahí son las que de alguna manera contaminan el arroyo, o uno de los actores territoriales que contamina el arroyo, organizaciones, vecinos, ¿Cómo es recibido esta propuesta que ustedes llevan en nombre de la universidad a este territorio relacionado con esta problemática de la contaminación?
Bueno, es importante la pregunta. Es notable, digamos, cómo a lo largo de estos 11 años de la universidad ha logrado entrar en un tejido, digamos, social en los municipios. Y, por supuesto, es común que cuando uno va a las casas a hacer preguntas, siempre hay o un hijo, o un vecino, o un padre o madre que, digamos, que cursa en la universidad, ¿está bien? O sea, que ese tejido ya está me parece que como armado. Y en general reciben como positivo, ¿está bien? Yo creo que la gente siempre tiene esperanza. Ver a la universidad como un actor, digamos, no tradicional, digamos, porque, bueno,
claro,
el territorio no ha sido un actor tradicional frente a, digamos, a actores, digamos, que tienen mucha más trayectoria en los municipios, como las autoridades municipales y las industrias. Entonces, nos ven a nosotros como un foco, si se quiere, de novedad y de catalizador por ahí de algún tipo de solución, ¿no?
¿Les ha pasado entonces en este marco, digo, en esta dinámica que se da entre los vecinos y la universidad, que les sugirieran o les surgieran otras dimensiones de análisis u otras ideas en relación a qué pensar en función de ese ecosistema? Digo, porque por ahí uno, se me ocurre que han ido por ahí con una idea de qué se puede analizar, de las variables, digo, con la experiencia que tienen en investigación, y luego al estar en territorio, ¿no? Ver esta realidad y encontrarse con que es más rica de la que a veces de lo que una misma piensa, ¿no?
Sí, seguro. Del punto de vista del análisis de contaminación que hacemos, es agua del arroyo, entonces es información que viene en un solo sentido. Desde el punto de vista de la gente, nosotros, además de hacer continuamente, o hemos hecho continuamente muestreos, estar en contacto con la gente, hemos hecho entrevistas y encuestas en las cuales obviamente hemos recibido, digamos, no solamente recibido, digamos, algún tipo de, digamos, de conocimiento propio de, digamos, del vecino local, que para nosotros es muy importante, ¿también? Sino nos ha enriquecido con nuevas dimensiones por ahí que nosotros no teníamos, usos que por ahí nosotros no conocíamos, también realidades como son que, bueno, también obviamente en algunos lugares que es más infructuoso el acceso de camiones recolectores de residuos, los residuos se empiezan a amontonar, claro. En algún momento terminan los arroyos. Bueno, todo ese problema complejo, digamos, que no es muy fácil de solucionar, lo tenemos a partir, digamos, de la relación con los vecinos.
Y Alejandro, con respecto al agua, ¿no? Al agua que planteaba que está bastante contaminada, ¿cómo impacta eso teniendo en cuenta por ahí en algunas zonas donde no hay infraestructura, como por ejemplo el acceso al agua potable o a cloacas? ¿Qué se tiene pensado, o en realidad uno ve pensando también en esta cuestión de la relación con otras instituciones, de implementar alguna acción como para poder evitar o prevenir algún tipo de enfermedad y también del uso, ¿no? Del uso del agua, teniendo en cuenta que bueno, cómo puede llegar a acceder a un agua que no sea de la red?
Bueno, el agua del arroyo, en principio, en la encuesta nosotros nos da que no se usa, digamos, como agua, digamos, para beber, ¿está bien?
Pero no impacta las napas, por ejemplo.
Impacta sobre las napas, sí, seguro. O sea, el agua infiltra y la gente que tiene cerca pozos que por ahí no son, digamos, muy, muy buenos, y bueno, sí, termina por ahí infiltrando y tomando agua, digamos, que puede estar contaminada, ¿está bien? Sí. De alguna forma, la napa, digamos, se extiende mucho más, obviamente, de la zona del arroyo, ¿no? Seguro, seguro. Lo que tiene que ver con la provisión de agua, bueno, obviamente es algo que escapa a nosotros, ¿está bien?
Claro.
Pero bueno, lo que nosotros ahora estamos en un nuevo proyecto con el CONICET, ¿está bien? Que dirige la doctora Fernanda Gaspari, que es de la Universidad Nacional de La Plata, y estamos aprovechando para, con gente de diferentes institutos de la Universidad Nacional de La Plata, una batería, digamos, de nuevos análisis que tienen que ver con no solamente análisis de contaminación, sino con análisis de antibióticos, análisis más biológicos, y también soluciones, digamos, más un poquito más tecnológicas, que no evitaría, digamos, que la gente, digamos, las soluciones para evitar, digamos, la contaminación de los pozos es obviamente el agua potable de red, ¿está bien? Claro. Que es bastante extendida, ojo que es bastante extendida en general en los municipios, pero obviamente, digamos, esa es la solución más, digamos, de cajón, ¿no? Pero, bueno, estamos trabajando en una serie de batería de soluciones, porque este proyecto no solamente que estamos ahora con el CONICET, no es de monitoreo, sino de remediación y restauración, ¿está bien? Uh-huh. En el arroyo de Las Conchitas.
¿Tiene que ver esto, perdón, el concepto de resiliencia, que, bueno, lo conversábamos antes de comenzar la comunicación con vos?
Sí, tiene que ver con eso. Obviamente, resiliencia es como la capacidad que tendría, por un lado, si uno quiere el arroyo, de mejorar en sí mismo su autodepurarse, ¿no? O sea, disminuir su contaminación.
Sí.
Si el arroyo no se contaminase más, bueno, ¿viste? En un periodo de tiempo se limpia, ¿está? Es lo más, por lo menos,
pero no,
el agua corriente.
Pero no es lo que ocurre.
Uh-huh. Y resiliencia por parte de la población sería obviamente la capacidad que tiene la gente, obviamente, de tratar de evitar los problemas que tiene relacionados con la contaminación, que son también complicados. Si se ve separado, por ahí no se entiende, por eso nosotros tratamos de verlo todo como un sistema, ¿no?
Claro.
O sea, gente, arroyo, industrias, contaminación, municipios, porque al final es todo un conjunto. No se puede ofrecer una solución particular a claro. un problema, digamos, que hay que atacarlo desde otro punto de vista.
Una de las líneas, entonces, para empezar a hablar de soluciones, aunque no la única, es esto de tratar de contaminar menos o dejar de contaminar, ¿no? Me imagino que debe ser todo un trabajo que obviamente tampoco depende solamente de ustedes, pero sí, tal vez, esta idea de que es posible o sería deseable y posible no contaminar es una de las líneas que ustedes proponen como parte también de este trabajo.
Sí, sería como la solución óptima decir, bueno, digamos, si uno no contamina, si no hay residuos, no solamente industrias, cloacales, obviamente también se tiran mucho al arroyo, residuos de basura, ¿no? ¿Está? Uh-huh. Que el arroyo también se ve, como se ve muy, digamos, degradado, puede haber gente que lo use, digamos, como para tirarlo la basura también. Si uno evitase eso, obviamente se mejora, está bien, el arroyo, y mejoraría obviamente los servicios ambientales. Acá la idea, obviamente, es una solución, si uno quiere, más integral, porque la contaminación industrial obviamente depende también mucho del control municipal, ¿está bien?
Claro.
También depende obviamente de saber cuándo se contamina, cuándo no se contamina. En ese caso es necesario realizar monitoreos, digamos, más precisos para saber, porque la contaminación no se produce todos los días de igual forma, ¿está bien? Saber dónde se contamina, un poco también estamos avanzando en eso, ¿está?
Contanos un poquito de eso. Ustedes presentaron hace unos días un avance, un trabajo que hicieron junto con el Instituto de Ingeniería, ¿no? Diseñaron un prototipo, ¿no? Para este tipo de monitoreos.
Escuché medio cortado, pero creo que te entendí.
No, te preguntaba.
Días,
sobre este prototipo que presentaron hace unos días a los estudiantes de la carrera junto a docentes del Instituto de Ingeniería, ¿no?
Sí, nosotros, bueno, precisamente uno de los problemas que existen en general es que uno puede tener una idea de la contaminación, pero siempre es una fotografía de un momento, ¿no? Entonces, lo que hemos empezado hace unos años, incluso ante la pandemia, y que estamos cristalizando ahora con el Instituto de Ingeniería, con los ingenieros Jorge Ossio y Marcelo Capelletti, es la construcción de un prototipo que ya está hecho, que vamos a empezar a probar por ahí la semana que viene, que permite medir en forma constante algunos parámetros de contaminación, no todos, algunos parámetros. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que podríamos tener con un solo aparato, eso es una especie como de aparato que se pone en la orilla del arroyo y con unos sensores mide la calidad del agua. La ventaja de eso, obviamente, es con uno solo, uno tiene información de ese lugar cada tantos minutos y, bueno, puede saber cuándo hay más contaminación y cuándo hay menos. Y si uno instalase una serie de esos aparatos a lo largo de la cuenca, bueno, uno podría tener un panorama muy detallado, digamos, de las zonas que son más contaminadas, menos contaminadas, y obviamente evaluar también dónde están los focos de contaminación, ¿no? Porque uno podría tener saber qué industria está más cerca de una estación de monitoreo.
Claro, y de esa manera uno también podría estar conociendo e interpretando cómo es el funcionamiento a lo largo de toda la cuenca y cómo impacta, ¿no? Todo ese funcionamiento en el agua del arroyo. Yo quería volver sobre un aspecto que planteaste, que ahora lo que se pretendía no era tanto de estar analizando y monitoreando, sino también de tratar de hacer una intervención para la población, y que planteabas como distintos dispositivos o elementos. ¿Cuáles son esos elementos que utilizan para poder mejorar la calidad de la población en relación al agua? Con el proyecto de investigación, ¿no?, que también habías planteado.
Perdón. Bueno, hay como varias dimensiones. Una es lo que hablamos de la medida de contaminación, ¿no? También ahí vamos a empezar a trabajar con biomonitoreos, que son utilizar especies indicadoras que permiten medir la contaminación a partir de especies, no de tomar una muestra de agua. Eso sigue siendo más o menos monitoreo, pero más avanzado. Después, en este proyecto del CONICET, se va a haber un grupo que va a estar trabajando en lo que tiene que ver con un sistema de filtros, ¿está bien?
Sí. O sea,
a un nivel, digamos, hablamos de utilización, pero no a un nivel por ahí industrial, pero bueno, un desarrollo también importante. Y por otro lado, lo que estamos empezando a trabajar también con estos proyectos es trabajos que tienen que ver con empezar a usar herramientas más de, si se quiere, de inteligencia artificial. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa tomar información, supongamos, de sensores, como el que yo les mencioné recién, y con eso proponer, digamos, que una máquina, una computadora, aprenda y pueda ofrecer más adelante soluciones automáticas. No soluciones, pero pueda ofrecer respuestas automatizadas a diferentes, comportamientos, digamos, que se puedan dar en el arroyo. Obviamente, digamos, el tener un sensor automático permitiría a un municipio, por ejemplo, saber casi en tiempo real si se está produciendo un evento de contaminación. No lo evitaría, pero sí, obviamente, podría servir para, supongamos, alertar a la población.
Claro. Sí, para alertar y también para, a partir de eso, decir, bueno, cómo implementamos alguna estrategia para tratar de evitarlo de acá en adelante, ¿no? O algunos controles, ese tipo de cuestiones.
Sí, totalmente. O sea, en cuanto uno tiene información, resulta más fácil la gestión, digamos, a nivel territorial, ¿no? Eso seguro. Es un poco lo que estamos planteando.
Alejandro, vos, por tu conocimiento, imagino que conocerás, digamos, de cómo es esta problemática en otro, si bien ustedes están abocados al estudio de este arroyo en particular, que queda acá en la zona de influencia de la universidad, se me ocurre preguntarte cómo es la problemática a nivel general. ¿Es una problemática que está extendida en la provincia de Buenos Aires, en determinados sectores? Sabemos que el tema del agua en general es un tema central a nivel global, pero bueno, yendo de lo global a lo particular, ¿cómo es esta cuestión en otros distritos, en otros lugares que vos tengas conocimiento, ¿no?
Bueno, en conurbano bonaerense la situación, digamos, esa situación de vecinos, industrias, municipios, y contaminación se repite bastante, ¿no? Eso es seguro. Digamos, lo que estamos haciendo acá también un poco es un desarrollo que
se puede aplicar a otro
claro,
lugar.
Se puede replicar en otros lados. Ahora, claro, eso cambia mucho lo que son los que se llaman usos del suelo. En zonas, digamos, de provincia de Buenos Aires, con un suelo más rural, y bueno, no, uno no va a tener contaminación probablemente de residuos cloacales porque no hay mucha gente, pero sí obviamente contaminación probablemente de fertilizantes, herbicidas, ¿está bien? Eso seguro, varía mucho. En algunos lados puede haber una mejor gestión del agua y en otros menos. También tiene que ver con los usos del agua. Acá en estos arroyos el uso del agua no, prácticamente, el uso del agua es básicamente como una, un sistema de desagüe de cloaca y de industrias. En otros lugares sí, obviamente hay un uso del agua más para la población, ¿no?
Bueno, en relación a este escenario que se presenta en el conurbano, yo te quería preguntar si ustedes trabajan o tienen algún tipo de relación con la CUMAR. Es cierto que apunta a otra cuenca, pero bueno, hay como denominadores que seguramente son en común. ¿Hay algún tipo de articulación con esta autoridad?
No te escuché cuando me dijiste con quién.
Con ACUMAR.
Ah, bien, bien. Tenemos alguna relación con ACUMAR. Ellos tienen, obviamente, sistemas de medición muy buenos, muy precisos, digamos, a lo largo de algunos puntos de la cuenca que nosotros solamente no podemos replicar. Tenemos relación con ACUMAR, tenemos relación con una cantidad de actores, digamos, que trabajan, digamos, en diferentes partes de cuencas de la provincia de Buenos Aires. Esta cuenca nosotros la tomamos, por un lado, está cerca de la universidad, segundo, como les decía, es una cuenca interesante, urbano-rural. Los municipios son bastante cercanos, obviamente, a nuestra universidad. Los alumnos que tenemos vienen de esos municipios, con lo cual también tenemos un intercambio, digamos, con estudiantes que son de ahí. O sea, todo ha sido facilidad, ¿no? Pero bueno, digamos que sí, tenemos relación con otras universidades del conurbano, por un lado, y por otro lado, obviamente, sí, con la CUMAR y otros organismos, sí.
Claro, entiendo entonces que los estudiantes también son protagonistas y conocen ese territorio del que están analizando, pueden dar información en tanto habitan ese espacio y en tanto también se van a ver afectados si esa situación cambia.
Sí, los estudiantes, sobre todo, digamos, de nuestra carrera, que son los que yo más conozco,
sí.
Vienen de esos lugares seguros y también, digamos, de todo un ecosistema, si se quiere llamar, de formación, sí. Investigación y también de, si se quiere llamar, de tesinas de licenciatura. Los estudiantes entran con becas a trabajar en proyectos de investigación que hacemos. Digamos, termina siendo un mix que obviamente nos beneficia a todos, ¿está bien?
Sí, en relación a eso, perdón, Alejandro, lo último que yo te quería preguntar es, entonces, la investigación, teniendo en cuenta, que hay una mirada particular, obviamente, que toda investigación tiene, ¿no?, que apunta a algunos aspectos, algunas variables de interés que especifican el problema a investigar. ¿Qué pensás que aporta, entonces, estas investigaciones que fuiste desarrollando, ¿no? En términos generales, ¿qué carácter distintivo le encontrás? Que algo ya obviamente nos has dicho en el transcurso de toda la entrevista, pero posicionándonos, bueno, en Florencio Varela, en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, y bueno, tus saberes que entiendo pones en juego en estos trabajos.
Bueno, lo que podemos aportar también, si entendiendo tu pregunta de original, si podríamos llamarse de alguna forma, es esta mirada, digamos, no solamente pensando, digamos, en la calidad del agua del arroyo, que eso se puede medir en, digamos, en laboratorios,
claro,
sino una mirada, digamos, más, el agua del arroyo y esa calidad, ¿qué causas tiene? Y esas causas son, en general, no propias obviamente de físico-químicas, sino
claro,
en general son económicas y sociales. Uh-huh. Entonces nosotros lo que intentamos es también, como también estamos en el Instituto que es de Sociales y Administración, trabajar con profesores, investigadores que provienen no tanto de la parte ambiental, sino de esas áreas, que obviamente, bueno, le aporta, digamos, bastante originalidad, ¿está bien? Porque en general los trabajos de investigación muchas veces suelen ser bastante compartimentalizados, ¿no?
Claro.
Muy bien, Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo, por la entrevista. Ha sido, como siempre, un placer y también servido mucho como para orientarnos y también entender un poco cómo es el funcionamiento de esta cuenca. Y también, sí,
perdón.
No, quería decir también el trabajo que están haciendo presentando y también trabajando sobre esta problemática que afecta, como bien decías, no solamente a la comunidad que rodea la cuenca, sino también fundamentalmente a gente que esté involucrada en la universidad.
Bueno, no, gracias a ustedes por el espacio, está bien. O sea, seguiremos trabajando en esto y bueno, muchas gracias.
Por favor, muchísimas gracias. Muy bien, pasaba Alejandro Grojetovic, docente e investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad y también director del programa de estudios en Ambiente y Territorio, justamente para conversar sobre el impacto y el funcionamiento de la cuenca del Arroyo de las Conchitas en Varela y Berazategui y cómo incide en esa población rural y también urbana de toda esa región. Nosotros escuchamos un poquito más de música y ya volvemos.